Mire, me gustaría empezar este rato como habitualmente, contándole una historia. La historia de una niña que siempre quiso ser periodista y que con tan solo 11 años debutó en la radio en un programa de tarde. Pasa que esos archivos están totalmente clasificados y son de tan difícil acceso que no tiene sentido que vaya por ahí. También podría hablarles de su primera crónica, después de la muerte de Lola Flores. Pero tampoco, porque ese documento también está guardado bajo llave. Es imposible saber qué decía. Decía Sabina, me falta una verdad y me sobran 100 excusas. Entonces, ¿qué le puedo contar yo sobre Mónica que sea verdad? Pues quizás la definición que más repiten los que están cerca de ella, que es pues una de las cosas más bonitas que se puede decir de nadie. Que Mónica, además de ser escritora y de ser periodista, es fundamentalmente una buena persona. Y como quien mejor puede hablar de ti es quien te conoce, le voy a pedir a alguien que tiene esa suerte que la presente por mí. Así que Joaquín, Sabina, haga usted los honores.
Se lo quiero dedicar a la presentadora más guapa de telediarios del mundo, que además es escritora y buena escritora, que además es cariñosa, cómplice, en fin, me faltan los adjetivos para Mónica Carrillo.
Mónica Carrillo, buenos días.
Buenos días, ahí me emociono, ¿eh?
Oye, es que Sabina, que te dedique una canción en un concierto y diga esas cosas de ti, eso, hombre, es por algo.
La verdad es que me emocionó muchísimo en el momento, no reaccioné, eso fue la semana pasada, vamos. Mm. Y habíamos entrado a saludarle, fui con mis padres, que ya le conocían, pero no le habían visto en directo, y luego cuando dedicó el concierto y además les mencionó, yo me quedé en shock, muerta de la vergüenza. Yo soy muy tímida, a pesar de todo, a pesar de a lo que me dedico, soy muy tímida, y no fue hasta la canción siguiente, que no sé cuál era, no la recuerdo. Por eso me preguntaban, ¿qué canción te dedicó? Y digo, no, me dedicó el concierto, ¿es cierto? Porque digo, es que además no sé qué canción era la siguiente. Y me empecé a llorar, le escribí a Jimena. Yo, ay, por favor, estamos todos llorando. Porque claro, cuando me lo estaba dedicando a mí, yo estaba petrificada, y de repente, cuando ya nombra a mis padres, me giro y veo a los dos llorando. Mm. Y es muy conmovedor, sí, verles que están, bueno, pues emocionados. Y
es lo más importante en esta vida para mí, ser buena persona, ¿eh? Y es lo que más dicen de ti.
Sí, pero es que lo tengo grabado a fuego. O sea, es que eso, mira, hablaba de mis padres, lo tenemos, tengo muy buenos ejemplos. Y estoy rodeada de gente que considero las mejores personas que conozco. Uh-huh. O sea, que eso está muy bien, tener unos referentes. Y eso es suerte, porque yo he tenido la suerte de nacer en esa familia. Y yo siempre lo he dicho, pero mi hermano, o sea, yo digo, es que no. Luego, la familia que uno elige, ¿no? Como decimos a los amigos, siempre tienen ese rasgo. Es buenas personas y mucho sentido del humor. Luego, me da igual. A mí luego ya me da igual todo lo demás. O sea, me da igual la ideología, me da igual los gustos musicales, me da igual, aunque haya afinidad, por supuesto, y uno hace planes con gente que es más o menos afín. Pero esos rasgos, esa gente, yo, mis amigas del instituto siguen siendo mis amigas del alma, quiero decir, y nos seguimos viendo. Y sabes que aunque no te llames a diario, sabes que es incondicional eso.
¿Va a conseguir alguna emisora o algún canal de televisión en algún momento de esta vida que entregues ese documento sonoro de una niña de 11 años imitando, no sé si a un programa de tarde, una presentadora en un programa de tarde, haciendo ella misma las entrevistas, las respuestas de esas entrevistas, la publicidad?
La sintonía. Es que fue lamentable. Es que hasta canté una canción, que no sé ahora mismo cuál era, pero ponte, Rocío Jurado. Y grabé yo la canción y luego ya tuve la decencia de eso, borrarlo. Porque claro, borrarlo con el Play Rec. O sea, era
con el magnetofón.
Sí, era esto. Y fue, claro, con 11 años, dos semanas en casa con una neumonía que tuve, pues yo, claro, tenía que estar en reposo y allí, pero yo ya estaba bien. Y aquello, perpetré eso.
Ahora, fíjate, con 11 años empiezas y ya tenías claro que querías dedicarte a la comunicación. Tú has, por resumir un poco tu adolescencia o tu juventud temprana a nuestra audiencia, tú decides ir por arquitectura, pues dices, joder, yo soy de Elche, una periodista de Elche, ¿cómo va a llegar? Te das cuenta que arquitectura no es lo suyo, haces turismo, te vas a viajar y luego te vienes a Madrid a hacer periodismo. Que supongo que es cuando empiezas a escribir las crónicas de Lola Flores, esas cosas que sigues manteniendo.
Antes. Es previo porque yo ya hice turismo pensando en que iba, o sea, dejé arquitectura precisamente porque me gusta mucho la arquitectura y me gustan las ciencias, pero me di cuenta de que igualmente quería terminar esa carrera para dedicarme a la otra y era algo absurdo, porque me parece que estaba perdiendo el tiempo y entonces lo que hice fue hacer turismo porque además podía, por mi opción de ciencias, podía entrar en esa carrera y además me gustaba. Me fui de Erasmus y demás, y luego ya lo que hice fue entrar en periodismo. Era eso, repetir COU, que me, claro, no me dejaban, porque era el último curso de bachillerato, entonces, y me dijeron los profesores que no repitas, haz otra cosa, hija.
Entonces, ¿cómo es posible que una persona que ha guardado ese primer programa, porque le da mucha vergüenza y mucho pudor, que ha guardado esas crónicas sobre los Oscar a Titanic y sobre la muerte de Lola Flores, saque su quinto libro, su segundo de microcuentos, después de haber escrito 3 novelas? ¿Cuándo vences el miedo?
Pues ha sido por retos, ha sido poquito a poco. O sea, si a la niña de 11 años le dicen que se iba a poner delante de millones de personas a contarle las noticias, no. Es que yo nunca soñé con todo lo que me ha pasado, ni siquiera lo llegué a soñar. Yo quería ser comunicadora y tenía grandes referentes de la comunicación y yo quería dedicarme a eso, a poder, esto que estás haciendo tú, el poder hacer entrevistas, charlar, escuchar, aprender. No tenía nada concreto. De hecho, me gustaba mucho la radio, o sea, yo quería hacer radio.
¿Has hecho mucha radio?
Sí, y se cruzó la tele en mi camino, o sea, ni siquiera fue algo voluntario. Lo que pasa es que a la vez que estaba en F Radio, también estaba en Televisión Española haciendo una beca.
El telediario de América, ¿no?
Empecé haciendo la beca en los telediarios. Tuve todo un verano de beca y al año siguiente me llamaron. Empecé primero en economía de redactora y al par de años me dijeron, ala, ponte a ver qué tal. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Soy Mónica Carrillo y desde hoy les voy a invitar a que compartan las tardes aquí con nosotros en Antena 3. Y ya que vamos a compartir este otoño y se presenta cálido, pues les propongo que combatamos esa calidez pues con la frescura, la espontaneidad y con el sentido del humor de nuestros invitados. Les aseguro que lo van a pasar muy bien porque vamos a hacer pues lo que más nos gusta, que es hablar con la gente, que nos cuenten sus historias. Así que desde ya les invito a que abran con nosotros este diario que desde hoy empezamos a escribir juntos con ustedes.
Yo porque me sé la historia, pero habría estado muy bien verte presentando el diario de Patricia.
No. Es que qué vocecilla, ¿eh? Pues ahí, mira, ese día, claro, de repente es que el día del 50 aniversario de Televisión Española me llaman y me dicen, oye, mira, te llamamos a las 10 de la noche, te llamamos para que vengas a hacer una prueba Antena 3 para Diario de Patricia. Digo, no, es que yo soy de informativo, sino vente, que te queremos conocer igualmente. Fui. Y claro, imagínate, porque yo en aquel momento estaba haciendo el Diario América. El Diario América era de 2 a 2:30 en directo. Es el telediario internacional que va para, pues precisamente, pues para ahí, sobre todo para Latinoamérica. Y de repente, claro, yo me acosté a las 4 de la mañana. Y yo recuerdo perfectamente ensayando con una de mis compañeras de piso, yo diciendo, pero ya, ¿entonces qué hago? ¿Salgo? ¿Y dónde miro? ¿Dónde? Bueno, muchos nervios, muy gracioso, lo recuerdo con mucho cariño. Y claro, cuando llegué allí se me nota la voz, además de niña, de nervios. Pero bueno, era una cuestión de, lo quieres hacer bien porque tenía mucho miedo y tengo miedo al ridículo. Pero ves, eso fue un reto superado. Entonces he ido superando retos porque lo que no me gusta es arrepentirme de lo que no he hecho por miedo. O sea, si es algo que yo considero que no quiero hacer, eso no me importa. Pero esto me parecía interesante.
Fíjate, Lidias, tú y yo estábamos hablando ahora fuera de micrófonos que desde 2008 estás con Matías en Antena 3 y que desde 2006 ya presentabas telediarios. Son muchos años. Y me refiero a muchos años ligado directamente, diariamente, a la información. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo lo he comprobado en pandemia, que es cuando más he estado pegado, ¿no?, a las noticias, y cuando quieres contar algo, cuando tienes que contar algo, te tienes que empapar muy bien de ello. Y en los telediarios hay una cosa, que es que tú no puedes no puedes aflojarle la o no puedes hacer menos mala una noticia que es mala. Tú tienes que contar lo que ha pasado. Y está muy ligada a eso, a noticias malas todos los días durante muchísimos años. ¿Eso te afecta de alguna forma o no?
Sí, precisamente la época que tú mencionas del confinamiento, yo la recuerdo como un periodo oscuro, oscurísimo, porque te sientes responsable de lo que, del sentimiento generalizado de la población. Porque lo que tú cuentas va a afectar. Y además hay que ser riguroso. Pero no me gusta ser dramática, pero me gusta entrar con respeto a las casas. Y esa línea fina, cuando uno además no tiene a dónde asirse, porque es que tengo que contar que hay 1,000 muertos y que no hay vacuna y que no sabemos, y que ahora resulta que hay un brote y que ahora ha saltado a Estados Unidos y ahora están allí en el peor momento. Es decir, cuando todo es tan oscuro, no hay manera de poder lanzar un mensaje de esperanza, y aún así lo pretendíamos, porque tampoco se trata de dramatizar en exceso.
Sí, decir la verdad.
Pero claro, pero es lo que sabemos. Es lo que sabemos. La honestidad, yo al final lo de la verdad, mi verdad, la tuya, yo al final es la honestidad. Es decir, hay... confían en ti como persona que le transmites de una manera honesta la información
que
tienes.
Puede ser que haya interpretaciones, pero yo creo que algo que hacéis muy bien, y diría que en todos los telediarios, pues no voy a... es dar una información, ¿verdad? Pero los datos son datos, y el análisis puede estar luego sesgado por una ideología y otra, pero los datos son datos. Quería hacerte otra pregunta, pues llevas además de en el telediario mucho tiempo en el fin de semana, trabajando el fin de semana, que es normalmente cuando pasa todo, es decir, cuando pasa todo lo social. ¿Te has perdido mucho?
Me he perdido mucho, sí. Pero me he perdido mucho en lo personal.
eso me refería,
porque
claro,
la información, te digo, hay que ver todo lo que ha pasado en los fines de semana. Bueno, me acuerdo que desde que estoy, es que empezamos, recuerdo perfectamente, con las elecciones griegas,
sí,
pero es que hubo tantísimas elecciones luego aquí en España, que es que tuvimos cuántas elecciones con las campañas, hemos tenido mucho, y de hecho ya no noto rebaja de actividad en cuanto al fin de semana.
O sea, sucesos, claro, exacto.
Pero es cierto que en lo personal sí, porque te pierdes eventos. Lo noté mucho en mis 40. Sí, porque todos mis amigos cumplían 40 y lo celebraban en fin de semana. Y solo pude estar en el mío. Y no me pude coger el fin de semana, a pesar de que cayó sábado, por unas elecciones.
Oye, la gente que está ahí en primera, de ti, que sois responsables. Oye, tú eres una estrella,
un
tú tienes que estar claro, es lo que hay. Hay una cosa, ahora usted que me está escuchando se da una vuelta por redes sociales y verá cómo la mayor... los chavales hablan con la mayor naturalidad del mundo sobre lo que hacen. Videoblogs, que lo llaman. Pero Mónica vio un nicho claro hace bastante tiempo detrás de las cámaras de su informativo.
Bueno, chicos, pues salimos en dirección al set de informativos de Antena 3.
Hola, bienvenidos a Detrás de la Cámara.
Bueno, aquí es donde lo miráis todo, ¿no? ¿Cómo queda? Faltan 10 minutos, ¿eh? Al informativo. ¿Cómo has encontrado al expresidente del gobierno?
De momento más delgado.
Presidente, balance de la entrevista.
Bueno, muy bien. Lo que pasa es que me ha faltado tiempo.
Bueno, habrá una próxima vez entonces.
¿Cómo?
Habrá una próxima vez entonces.
¿Cómo?
Volverá.
Espero que me invite.
A ver, he aprovechado porque quería meter el corte de
Rajoy. Un corte de Rajoy siempre es bien.
Siempre.
Y lo que es verdad no es mentira.
Porque te he cogido a Estrella. Es para hablar de algo fundamental y que creo que es uno de los ingredientes de éxito que tenéis, Matías, y tú como pareja, que es la naturalidad. Que a pesar de dar información, datos, dura o no dura, sois naturales. Y es importante, ¿no? Llegar con ese gag cómico al final, con esa...
Sobre todo, yo creo que en eso sí que hay verdad. No forzamos nada. O sea, yo cuando empecé al lado de Matías, yo no me atrevía me daba vergüenza hasta reírme de sus propios comentarios. Yo le decía, a mí no me tires nada que yo no pueda. Y ahora me dice, te voy a tirar. Y dije, y le digo, te voy a responder. Entonces, claro, uno va cogiendo seguridad, pero sí que ha habido verdad siempre, o sea, no es nada impostado. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso se agradece mucho. A mí, cuando nos dicen que somos, que tenemos mucha credibilidad, ¿no? Uh-huh. Me hace ilusión, pero sobre todo lo que me gusta es cuando nos dicen que somos queridos.
Claro.
Es que entráis en casa y os queremos mucho.
Es que estás
mucho.
Entrando en las casas de la gente.
A mí eso me gusta mucho porque esa confianza y que te conviertas en algo familiar, uh-huh, me gusta mucho, me reconforta, porque al final la comunicación es eso, es tú confías en alguien para que te cuente algo de la mejor manera que sea capaz. Sí. Y entonces a mí eso me gusta, que tengamos esa complicidad nosotros, que se traslada al espectador y lo hay en todas las facetas. Quiero decir, es que hay muchas veces que nosotros decimos, lo mejor del informativo es lo que no se ve. Porque entre los vídeos...
Que después sois dos muy animados.
Y muy tontos. Lo puedes decir, lo puedes decir. Yo lo puedo decir.
No.
Personas tontísimas.
Bueno, aquí El Viento Nos Llevará es una selección de 300 microcuentos de los 1000 que has volcado ya en Twitter. Eres la única persona para la que la red social es un, no sé, un lago en calma.
Un remanso de paz.
Pero, y los has ido volcando durante muchos años. Aquí has elegido 300. ¿Hay una historia detrás de cada microcuento?
Bueno, es verdad que son autónomos. No es que cada microcuento... Hay una sensación, hay una emoción. Surge por algo. Y eso puede ser por algo que me esté pasando a mí en ese momento, por algo que haya visto, por una canción, por una palabra que me haya motivado algo. Entonces, bueno, tiene esta pulsión... Y yo lo escribo y lo lanzo a redes. Uh-huh. Entonces, estos no son los 300 últimos microcuentos que he escrito.
Claro.
Sí que hay más de la última temporada y por eso también son más extensos, porque uh-huh, Twitter ahora permite
más caracteres.
Entonces, he aprovechado para poder escribir algo más. De hecho, hay ya algo, alguna poesía, digamos, ¿no? Algo,
sí,
me he podido algo, estrofas por lo menos, y de hecho algunas han terminado siendo...
Mira,
canción, ¿no?
A mí me ha gustado, si es que no vamos a hablar de... No va a dar tiempo a hablar de tu faceta musical, que has escrito dos canciones para 21, que todavía no han salido, si no me equivoco,
no,
he buscado.
Tengo aquí ahora mismo un mensaje de Diego,
sí,
Arroyo,
sí.
Que espero que sea, que subimos ya a plataformas las canciones.
Es que te quería leer uno de los microcuentos o uno de los versos que escribes en El Viento Nos Llevará, ese es el libro que entrega Mónica Carrillo, dice, me quedé a vivir en ese lugar inquietante en el que todo está por venir. ¿Qué está por venir, Mónica Carrillo?
Pues todo. Luego, yo soy muy positiva y muy vitalista. Todo, detrás de toda esta pátina de nostalgia y de girar la vista atrás, en el fondo, es qué bien que hemos vivido cosas, qué bien... Está la intensidad, pero que no te atrape la tristeza. Una cosa es la intensidad y otra es la tristeza. Entonces, de la tristeza hay que salir, hay que transitar por ella. Pero la melancolía en exceso yo creo que tampoco nos soluciona. Sí que es bueno mirar, recordar, anhelar, pero siempre con la vista puesta en el futuro. ¿Sabes qué me cuesta a mí más? El presente.
Pues en el presente está todo.
Exacto. Y eso yo creo que es la gran tarea de cuando somos precisamente multitarea, que estamos a muchas cosas, ya no solo por cuestiones laborales, sino porque estamos viendo una serie, pero estamos mirando el móvil, pero estamos haciendo algo, estamos hablando... Entonces, al final, esa multitask, que le llaman ahora, hace que estemos poco concentrados, o estamos tú y yo aquí tomándonos un café... pero a lo mejor estás mandando un mensaje a alguien que no está, nos perdemos demasiadas cosas de lo que sucede.
La ansiedad y la depresión son las dos enfermedades del siglo XXI. La depresión es mirar constantemente al pasado con preocupación y la ansiedad mirar constantemente al futuro, ¿no?
O sea, exacto, que... Entonces el gran esfuerzo es el vivir de manera intensa, pero saboreándolo de verdad, el presente. Es decir, que si estamos aquí, estamos aquí al 100%. Y eso, pues, es lo que tenemos que procurar todos, claro. Through the echo, through the echo.
tienes que escuchar el último disco de Paolo Nutini, bien escuchado.
Bien escuchado, lo tengo, porque lo hemos comentado que somos muy fans, muy fans de Paolo Nutini. Yo no lo he visto en directo y tú sí, o sea, no te lo perdonaré jamás.
No, mira, cuando venga cerca de España, porque España no viene.
Es que no viene.
Nunca. Es una cosa tremenda. A Londres, por ejemplo, bueno, Escocia, por ejemplo, va mucho porque está allí. Te aviso, si quieres.
Sí.
Y vamos a verlo y le conocemos ahora.
Sí, ya, es que encima me has dicho que le conoces.
Bueno, yo no.
Tu hermana, ya, pero ya me he enterado, de todo. Y Paolo, por favor. No, pero sí que le escuchas. De hecho, tengo tres puestas de Me Gusta, pero lo tengo que trabajar más porque estoy ahora, claro, con la música me tengo mucha plancha y escribiendo también pero me gusta mucho soy muy melómana y compartir lo que me emociona me hace muy feliz, que es otra manera de comunicar. Es decir, cuando tú me dices que disfrutas escuchando a Nutini, me parece que ya hay un lazo de conexión entre nosotros, que digo, qué bien. ¿Cómo? ¿Y tú la primera vez que escuchaste Last Request? ¿Qué?
Sí, o Candy, por ejemplo.
Sí.
Es que cualquiera.
Sí. Cualquiera. Iron Sky, pero he puesto hoy con nuestro story.
Sí quería decirte algo, que llevamos hablando un tiempo desde que se dio la oportunidad de hacer esta entrevista. Y hay algo, y que es la primera vez que nos vemos en persona, que es como si te conociese desde un montón de tiempo. Porque eres buena persona, seguramente será eso.
Bueno, que me miras con buenos ojos, también, porque también esto tiene que ser recíproco.
Mónica Carrillo, ha escrito El viento nos llevará y ha venido a presentarlo a Herrera en COPE. Te lo agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias por la invitación y por el ratito.
Gracias. Through the echo. Through the echoes. Through the echo.